Gabriel, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos, para Gabriel y para la gente que nos escucha por ahí. Ya los estaba extrañando, dos semanas sin poder charlar.
Complicado los miércoles, porque claro. La vez pasada tuvimos una actividad respecto de la elección de la Universidad Nacional del Comahue, del rector. Te cuento que hay igualdad técnica, entonces se va a ir a un balotaje entre dos candidatos. Y después estuvo el feriado el 25 de mayo. Así claro. Que, pero bueno, podemos reactivar en cualquier momento, ¿no? Lo que sale el encuentro o la cumbre que se intenta organizar desde Estados Unidos, ¿no? Pero lo que resalta en esa cumbre es que van a quedar excluidos varios estados nacionales latinoamericanos y caribeños, ¿no?
Sí. Bueno, una vez más como Estados Unidos imponiendo, ¿no?, sus propias condiciones, confundiendo tal vez esto que es ser organizador de un encuentro con tomar decisiones sobre quiénes pueden participar y quiénes no. Tengo un poquito de retorno, si lo pueden bajar. Sí, es interesante pensar que la postura de muchos países latinoamericanos ha generado un encuentro de cierta solidaridad, ¿no? Para pasar en limpio, Eduardo, recordar que la semana que viene se hace lo que es el encuentro continental de países, ¿sí? La cumbre de las Américas.
Claro.
Hubo algunas que se celebraron en Argentina, que se recuerdan mucho, porque fue aquella vez cuando estuvo el presidente Chávez, cuando estuvo Bush, cuando estaba Néstor, estaba Lula, estaba Evo, si no mal recuerdo, Tabaré creo que estaba por Uruguay, y fue aquella vez que le hicieron tan larga la reunión en el estadio de Mar del Plata que Chávez terminó gritando eso del Alca al carajo, ¿no? Que
claro.
Alca era aquel organismo que intentaba crear un sistema de libre mercado en todo el continente americano, donde lógicamente Estados Unidos iba a llevar la mejor parte de todo eso, ¿no? Abriendo las fronteras de América Latina. Bueno, esa fue una cumbre de las Américas. Y ahora estamos viendo otra, pero que organiza Estados Unidos en su territorio, en la ciudad de Los Ángeles. Y muy fiel a su estilo, el presidente Biden confunde esto de ser organizador con excluir a países y dice, bueno, nosotros que somos los organizadores, invitamos a todos los países del continente, menos a tres. Te imaginarás, ¿no?
Claro.
Cuba, Venezuela y Nicaragua, una vez más, excluidos por Estados Unidos. Ellos, los tres países, sobre todo Cuba, desde hace muchos años bloqueada económicamente, y de alguna manera intenta Estados Unidos seguir metiendo presión, dando a entender de que como en esos países no se respeta la democracia, vaya uno a saber de qué democracia está hablando Estados Unidos, bueno, que no van a estar participando, que no van a ser invitados, básicamente.
Claro.
Entonces, claro, esto generó también un clima de solidaridad de muchos países de la región que dicen, bueno, si no los invitan a ellos, yo tampoco voy. Y el primero que puso, de alguna manera, el acento en esto fue nada más y nada menos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En
sí.
Una reunión de esas que él da todos los días de rueda de prensa bien temprano en la mañana, la semana pasada dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo de que se excluya a ningún país, es una reunión continental, y nosotros queremos tener intercambio con todos y cada uno de los países. Entonces, si el presidente Biden toma esa decisión de manera unilateral, yo no voy a ir. México va a participar porque va a mandar a su canciller, a Marcelo Ebrard, pero eso de alguna manera es bajarle, ¿sí?, el precio, por decirle de alguna manera, el hecho de que no concurra el presidente de un país. Y lo interesante es que la semana pasada, en La Habana, capital de Cuba, se realizó otro encuentro. El encuentro de los países del ALBA, ¿sí? Tal vez en Argentina no es un, digamos, una institución tan reconocida, justamente porque los países del ALBA son los países vinculados a un espectro bolivariano integracionista de la política, por decirlo de alguna manera, fundado justamente por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua. Ecuador, durante la presidencia de Correa, también era parte de los países del ALBA. Bolivia sigue siendo todavía parte de los países del ALBA. Y también es muy interesante que hay otras islas del Caribe que, como se han beneficiado mucho de Petrocaribe, la empresa venezolana que les permitía a todas las pequeñas naciones del Caribe adquirir petróleo a cambio de, producciones que ellos tengan vinculadas a frutas, lo que tengan para ofrecer,
sí, claro,
sin necesidad de hacer una transacción que pase a través del dólar. Entonces, muchas pequeñas islas se vieron beneficiadas de Petrocaribe y se dieron cuenta de que, bueno, podía ser una organización, esta del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de la cual podían ser parte. Y claro, en la reunión que tuvieron la semana pasada, el tema principal fue este que estamos hablando, ¿no? ¿Qué postura iban a tomar con esto de si Estados Unidos no los invita a todos, qué es lo que van a hacer el resto de los países? Ahí lo vimos también Alberto Fernández esta semana titubeando, tal cual nos tiene acostumbrados, mandó al canciller Cafiero a México a ver si alguien le decía qué tenía que hacer. Primero decían que no iban, y después lo escuchamos la semana pasada diciendo que ya no se iba a callar más nada vinculado a temas de política exterior, y que entonces sí iba a participar el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, ahora el 6 de junio en Los Ángeles, pero lo iba a hacer en tanto y en cuanto iba a representar a los países que son vetados de la invitación. Entonces, bueno, vamos a decirlo así, en la Cumbre de los Países del ALBA en La Habana, el propio presidente Maduro saludó la iniciativa y dijo, bueno, Argentina tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. La CELAC es una organización latinoamericana, claro, y caribeña, que excluye, vamos a decir, a Estados Unidos y Canadá. Y entonces Argentina, teniendo ahora la presidencia pro tempore, va a representar a los países que están en la CELAC y que no son invitados a la Cumbre de las Américas. Ahora, parte de lo interesante de todo esto es que se generó tanta polémica de que ya la agenda que van a tener el 6 de junio en Estados Unidos, en Los Ángeles, va a pasar a segundo plano, porque lo más importante va a ser, una vez más, esto de excluir, ¿no?, deliberadamente,
claro,
países para que no participen.
Sí, tal cual. Quien estaba enojado mucho con eso,
más allá de que esto termina uniendo, ¿no?, a muchos países de la región, es que genera quiebres dentro del interior de Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Mira, un ejemplo muy claro. Hay 15 congresistas, senadores, demócratas, o sea, del propio partido del presidente Biden, que firmaron una carta de manera conjunta expresando su preocupación al presidente por la exclusión de estos tres países latinoamericanos. Ahora uno dirá, pero 15 congresistas siendo solidarios con la política de de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, Bolivia sí está invitado. Y la realidad es que esa no es la lectura. ¿Cuál es la lectura que hacen estos congresistas estadounidenses? Le dicen al presidente, si nosotros como país los excluimos, le estamos abriendo el espacio, por ejemplo, para que ellos afiancen sus relaciones con China. Y en el fondo, eso es parte de lo que se conoce a veces como la realpolitik, pero esa es la verdad de las cosas. Entonces, aquí, en el continente americano, en América Latina, nadie se va a quedar lamentándose nada. Ya saben exactamente lo que es, cuál es el ADN del gobierno de Estados Unidos, qué es lo que se puede esperar de ellos, y cuando hay espacios vacíos, lógicamente, se generan otro tipo de alianzas. Y cuando dentro del continente americano existen todavía esa etapa que debería ser del pasado, de decir quién puede venir a la fiestita de cumpleaños y quién no, bueno, lógicamente, claro, evidencia de que este es el momento para algunos países latinoamericanos de pensar en alianzas extracontinentales. Y lógicamente China aparece en el primer lugar.
Claro. Daniel Ortega se pronunció en forma ofuscada hacia los Estados Unidos y reivindicó la CELAC.
Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho lo de Ortega porque, como él se anticipa a la exclusión que le van a hacer a Nicaragua, él, claro, dijo, como una semana antes, dice, nosotros no vamos a participar. No, sí, sabemos si nos van a invitar, sí, si no nos van a invitar, pero Nicaragua a esa cumbre no va. Porque, claro, están cansados también de todo el nivel de asedio que sufre Nicaragua por parte de Estados Unidos, porque nosotros a veces pensamos en esto y decimos, bueno, son presiones políticas, hay un bloqueo, pero la realidad es que esto va mucho más allá. O sea, el gobierno de Estados Unidos es el gobierno que, no sé, vamos a mencionar cosas de estos países, ¿no? Contra Cuba intentó más de 600 ataques para asesinar a Fidel Castro. Hay un museo dedicado a eso. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia cubanos siempre fueron muy buenos. Claro. Derribaron poniendo una bomba en el avión famoso de Cubana de Aviación en la década del 80, un avión que iba de Barbados a La Habana. Estados Unidos puso una bomba donde murieron 300 personas. Lo hicieron a través del terrorista Posada Carriles, que después ellos mismos protegieron durante mucho tiempo. Las guarimbas que vimos en Nicaragua ahora hace poco. La operación de la época de Nixon, de la Irán Contra, donde Estados Unidos financiaba con dinero del narcotráfico a la contra nicaragüense. Los intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, ahora hace 2 años, con drones intentaron matarlo. Los comandos de Estados Unidos entrando por el puerto de La Guaira. El secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. Entonces, hay una vocación de nuestra región, que es una zona de paz, de participar en todos los encuentros donde el diálogo político sea una posibilidad, pero la realidad es que también Estados Unidos va sembrando lo que va cosechando lo que ellos mismos han sembrado, y lo que han hecho en América Latina durante tanto tiempo evidencia ya un nivel de desconfianza donde más o menos cada quien ocupa el lugar que le toca, ¿no?
Y a su vez fortalece
200 años, el año que viene se cumplen 200 años de lo que se conoció como la doctrina Monroe.
Claro.
Monroe fue un presidente de Estados Unidos que justamente en el año 1823, van a ser 200 años, aplicaba un sistema político que se resumía en una frase muy corta, que seguramente muchos de ustedes ahí en Neuquén la deben conocer, que es América para los americanos. ¿Y qué significaba eso para ellos? Bueno, el continente americano, todo, América, para los americanos, que son, según ellos, los americanos son los estadounidenses.
Claro.
Entonces la doctrina Monroe de América para los americanos, para ellos es el continente americano para los estadounidenses. Y si nos ponemos a pensar, de alguna manera, son 200 años de una continuidad de la doctrina Monroe que va tomando diferentes caras, pero que lamentablemente no ha cambiado.
Tremendo eso que decís, ¿no? Que nosotros por ahí lo confundimos, o estará bien de decir la injerencia que tiene Estados Unidos hacia Latinoamérica.
No, sí, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que nos quedamos cortos, ¿viste? A veces con esos términos.
Claro.
El nivel de injerencia es cierto, pero cuando pensamos en injerencia tal vez no estamos incluyendo el asedio, el terrorismo, el bloqueo.
Claro.
La injerencia por ahí a veces está pensada en un sentido en que Estados Unidos puede tener acciones determinantes para generar un cambio político en un gobierno de nuestra región. Y eso es un término injerencista. generalmente lo intentan llevar a cabo a través de sus embajadas, ¿no?
Sí.
Pero de lo que estamos siendo testigos es realmente de algo que tiene una envergadura mucho mayor y que afortunadamente vemos que la solidaridad entre los pueblos de nuestra región, en ese sentido, por haber sido víctimas, ¿no?, de una manera o de otra, en diferentes momentos de la historia, hace que la solidaridad se evidencie, ¿no? Así que si Estados Unidos tenía otra vez un plan de libre comercio, como ya les fracasó acá en Mar del Plata hace más de 10 años, para intentar imponer ahora, ya todo el mundo va a ir a esa cumbre, a la defensiva, simplemente porque no han tenido la delicadeza de hacer algo tan simple como invitar a todos los países del continente.
Sí.
Me pareció muy interesante en la reunión del ALBA, que había varios representantes del CARICOM, que son la organización de los países del Caribe, algunos muy pequeños, como por ejemplo San Vicente y Granadinas. Ahí tiene un presidente, se llama Ralph, ahora me está olvidando el apellido, pero él tuvo un discurso muy interesante en La Habana, que aparte es llamativo porque en esas islas se habla inglés, ¿no? Entonces ver a un presidente de un país, por más pequeño que sea, hablando en inglés, pero queriendo ser socio de Cuba, es como algo interesante de ver también, ¿no? Y entonces el presidente, le dicen el camarada Ralph, por eso me quedó el nombre de Ralph, siempre claro. Le dijeron así, yo lo vengo siguiendo hace un tiempo. Y él decía, bueno, estamos viendo, ¿no?, de que muchos países van a mandar a segunda figura, digamos, que no van los presidentes. Y él decía, pero a mí de chico me enseñaron de que si a mí me invitan a un lugar y yo no voy, no mando a nadie de representante. Entonces yo realmente estoy evaluando de que si yo no voy, en solidaridad con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, tampoco voy a mandar a nadie. Y eso es como una doble apuesta, ¿no? Entonces vos fijate qué interesante cómo una isla chiquitita, como es San Vicente y Granadinas, que desde aquí los saludamos.
Claro.
Y los abrazamos por el valor y el coraje de tomar esta determinación del presidente camarada Ralph, de decir, no solamente no va a ir el presidente de San Vicente y Granadina, sino que no va a ir nadie de nuestra isla a esa reunión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles organizada por Joe Biden.
Claro. Sí, bueno, como que sirvió también todo para que se encuentren algunos estados nacionales latinoamericanos en esta misma junta, ¿no? De hecho, se hizo el encuentro en Cuba el fin de semana pasado. Y bueno, me parece que se está fortaleciendo eso. Si bien es incipiente, si bien es un principio, pero se está generando algo un poco más grande, ¿no? A partir de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, lo que ha dicho Daniel Ortega, ahora este presidente.
Sí. Yo creo que la solidaridad se está viendo, que la CELAC está volviendo a estar fortalecida, pero tampoco hay que descuidar cuáles son, digamos, las estrategias, como vos decías recién, Lalo, injerencistas de Estados Unidos, que, hay que reconocerlo, la semana pasada mandaron a un emisario aquí a Sudamérica que se llama Christopher Todd. Christopher Todd, que lo mandó Biden, en menos de una semana estuvo en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Lo recibieron los cuatro presidentes. Los cuatro, sí, sí señor, a ver qué es lo que hay que hacer. Y fíjate qué interesante. Bolsonaro también había dicho que no iba a ir. Pasó Christopher Todd por Río, por Brasilia.
Le recordó algo.
Bolsonaro va. ¿Sí?
Claro.
El presidente Fernández acá estaba diciendo, bueno, en solidaridad, nosotros tal vez no vamos y no sé qué. Pasa Christopher Todd por Buenos Aires y Alberto Fernández dice, bueno, sí voy a ir, pero en realidad voy a representar a los países de la región que no están siendo invitados. Bueno, supongamos que eso puede ser una interpretación, está bien. Bueno,
sí.
Dejámoslo que el presidente dé ese punto de vista. Lo cierto es que al principio se iba a plegar a esta postura de México, donde no va el presidente y mandaban al canciller. Y ya, bueno, en el caso de la calle Pou en Uruguay, y de Gabriel Boric en Chile, no, esos dos andan pero como quinceañera probándose los vestidos a ver cuál le queda más bonito para cuando tengan que bajar ahí en Los Ángeles y salir en las fotos abrazados con Joe Biden, ¿no? A esos dos ya los conocemos bien. La calle Pou sobre todo, ¿no? Que es la ultraderecha uruguaya, y Boric, que intenta disfrazarse de izquierda, me encantaría que me estén escuchando algunos hermanos chilenos ahí con la potencia de Radio Nacional Neuquén, bueno, que se presentan, viste, como que fueran los representantes de toda esa lucha popular tan linda que hemos visto en los últimos años, sí, plantándole cara a Piñera, y que, bueno, salió de esto un presidente joven, pero que desde el momento de asumir empezó a tomar justamente distancia con estos tres países, por ejemplo, con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Yo no sé qué tipo de izquierda puede llegar a ser esa, pero ahí lo vemos, muy entusiasta al jovencísimo presidente Boric, que se autodenomina de izquierda. Diferente si hubiera ganado el presidente Jadwe. Ahí sí, Chile tenía realmente un candidato, ¿no? El alcalde de Recoleta. Ese sí es un hombre de izquierda muy interesante y recomendable para seguir su trayectoria.
Claro.
De familia palestina, ¿sí? Pero bueno, Boric es lo que hay, así que ahí andan, ¿no? Frente a los espejos probándose vestidos.
Sí. Bueno, hoy extrañó lo que se anunció desde el gobierno a partir de la cartera del interior, de ya denominar a los hermanos mapuches. El Parlamento chileno declara como terrorista a las organizaciones mapuches de la zona de la Araucanía. La zona de la Araucanía está más o menos a esta altura de Zapala. Así que tenemos contacto directo con algunos hermanos allí.
Sí, sí, sí. Por eso el problema de estos personajes que se arrogan no salir del campo popular es que terminan desmovilizando, ¿sí? Porque una cosa era armar movilizaciones contra un presidente abiertamente de derecha que viene, ¿no? del empresariado, como Piñera, pero de golpe tenés un presidente joven que te dice, no, pero yo soy la izquierda y yo vengo a representar lo que va a ser la próxima constituyente de Chile y yo vengo de estos movimientos y soy del Partido Comunista. Entonces desmoviliza, pero al mismo tiempo, lo que vos decís, que lo venimos siguiendo, ¿no? Muy sí, de cerca.
Sí, sí.
Chile evidentemente tendrá que ir siguiendo bien de cerca y bueno, nuestros hermanos mapuches a los dos lados, ¿no? De la cordillera, estar atentos de cuáles van a ser las acciones de este gobierno de la moneda.
Sebastián, agradecerte infinitamente por este contacto, por los aportes, llevarnos a la reflexión de lo que ocurre aquí, muy cerquita de nuestro territorio, y de lo que se proponen desarrollar allá en la gran potencia, ¿no? Por lo menos la discriminación de los estados nacionales que no van a participar de esta cumbre. Así que seguramente vamos a estar en contacto la próxima semana. Te enviamos un abrazo enorme, que te mejores de tu salud, que te pongas bien.
Bueno, muchas gracias. A quienes les interesan estos temas, ahí en el canal de YouTube de Data Urgente, justamente subimos una charla que tuvimos en Telesur sobre este mismo tema. Así que bueno, ahí con un poquito más de tiempo hemos podido profundizar también. Así que aprovecho para saludarte a vos y a todo el equipo ahí de Radio Nacional en Zapala.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo enorme.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. También publica mucha información en Data Urgente. Recuérdelo. Data Urgente se puede buscar en Facebook, o si no, a Sebastián Salgado, que también él publica mucha información. Lo más importante que se está generando a partir de todas esas actividades de comunicación que en realidad fueron creadas en el marco de la pandemia, esto de las videoconferencias.